Capilla Calvario Cela presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz de nuestro invitado especial.
Salmos, capítulo 30. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Salmos. Y hoy día, ahora estábamos cantando al Señor y vemos la grandeza de Dios. Y yo creo que este es uno de estos salmos que habla acerca de esto, de su grandeza. O recordar la grandeza de quién es Él, su nombre, recordar lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a seguir haciendo. Yo creo que en este salmo nosotros podemos ver esto en la vida de este hombre, David. Ahora, es importante que nosotros tengamos la perspectiva de que todo lo que ellos escriben, especialmente los escritores del Antiguo Testamento, están desde esa perspectiva, una perspectiva desde el Antiguo Testamento. Y hay muchas cosas que ellos van a escribir aquí por falta de conocimiento, porque la revelación va creciendo a medida que nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento. Entonces, lo que ellos no entendían en el Antiguo Testamento, o lo que ellos suponían que era correcto, bueno, después en el Nuevo Testamento se revela y se clarifica, ya sea tanto para decir que sí es o no es así. Entonces, a veces ahí es donde algunos cristianos tienen el problema de por qué en el Antiguo Testamento dice esto y por qué en el Nuevo dice esto, porque la revelación creció. Y usted nunca debe interpretar el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento con el Antiguo, es al revés. Usted debe interpretar el Antiguo con el Nuevo. El Nuevo es la luz. El Nuevo es el que nos revela completamente todo el plan de Dios. Muchos de lo que los hombres escribieron en el Antiguo Testamento, muchos de ellos dicen que ni siquiera entendían lo que escribieron. Pero Dios les daba y ellos escribían. Entonces, y en otras sencillamente podemos ver que están hablando desde una perspectiva humana. Y a veces David puede salir con eso. Así como Job o el libro de Eclesiastés, es un libro muy interesante, porque es eso, es el hombre tratando de entender a Dios. Y es por eso que a veces muchas sectas toman estos libros para crear su doctrina. Pero vemos que Dios nos da claridad a través del Nuevo Testamento. Entonces David está en esta perspectiva aquí, y vamos a mirar cómo él siente que va a morir y ahí se va a acabar todo. ¿Cómo voy a adorar a Dios?, va a decir. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Pero también nos va a llamar la atención al hecho, bueno, aprovechemos ahorita que estamos aquí en cuerpo para alabar a Dios, para adorar a Dios. Entonces, este salmo nos dice aquí que es un salmo, un cántico en la dedicación de la casa de David, ya sea el templo para algunos, para otros dicen que era la casa de David. Es un salmo escrito por David. Algunos hablan de que esto fue escrito cuando él dedicó su casa o su palacio y escribe esto. Hay otros que hablan como Spurgeon o como otros comentaristas que dicen que esto es profético antes de que el templo se construyera. Acuérdense que el templo no estaba construido. El templo vino a estar construido después, muchos años después, con el hijo de David, Salomón. Pero nosotros vamos a mirar aquí más bien que David está narrando, pareciera ser, más el asunto con su propia casa, ¿ya? Más que cualquier otro tipo de situación. Pero David quería que Dios sea alabado. Este es el punto aquí. Independiente de todo el asunto, si es tu casa, si es la que tú construyes, si es la que tú estás construyendo, siempre aún así, en la dedicación, siempre debe ser Dios alabado. El problema hoy día es, la gente a veces construye ministerios para ellos recibir el honor. Entonces, ellos quieren, ¿no? Yo quiero ser el pastor de una mega iglesia. O sea, no les basta con ser el pastor de 20, 30, 40, 50 personas. Porque ellos están buscando. Y aún así, si Dios nos diera la oportunidad de hacer una gran iglesia en tamaño, que eso no significa que sea una gran iglesia desde una perspectiva bíblica. Porque hay iglesias muy grandes que no tienen nada de bíblico, ¿ya? Pero si Dios hiciera crecer esto, aún así Él recibió la gloria. No es por nada de lo que nosotros podamos a lo mejor estar haciendo o teniendo los mejores planes. Siempre Dios va a recibir la gloria. Y David aquí lo va a entender, que su reino, su establecimiento de su trono, de su casa y todo lo demás, Dios es glorificado siempre. No es por él, sino que es por lo que Dios ha hecho. Entonces, fíjate, comienza aquí, en el versículo 1, David comienza a dar gracias al Señor porque Dios le da victoria sobre sus enemigos. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Entonces, lo primero que David está haciendo aquí es exaltar a Dios, no a él mismo. Entonces, nunca nosotros debemos exaltarnos a nosotros. Y da lo mismo si usted o yo o cualquiera de nosotros hace una obra para Dios. Nunca debemos tomar nada de eso. Es la obra de Dios. Es Dios el que debe recibir siempre la gloria. Y es como les digo yo a veces, la gente a veces tiene el concepto, estos son mis discípulos, estos son mis ovejas, estos no, no son de nosotros, son del Señor. Y eso es importante, voy a glorificar al Señor en todo lo que yo haga. Y usa la palabra aquí, glorificar, y la idea aquí de glorificar tiene que ver con dar alabanza. Pero también trae consigo la idea de obediencia, de dar honor. Porque cuando tú vas a glorificar al Señor, tú tienes que ser una persona que eres obediente a Él. Las buenas acciones o las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, dice el libro de Efesios 2:10, glorifican a Dios. A través de eso, nosotros glorificamos al Señor. Cuando el Señor Jesucristo, en el sermón de las bienaventuranzas, dice, cuando la gente vea las obras que ustedes hacen, ¿van a glorificar a quién? ¿A ustedes? No, al Padre. Entonces Dios debe ser siempre glorificado aquí. Y la glorificación y lo que tú puedas hacer para Dios es algo espontáneo, es el resultado de lo que Dios está haciendo. Es la respuesta del creyente. No es algo que se hace coaccionado por algo, sino cuando tú conoces quién es Dios, entonces tú vas a responder. Y tú vas a glorificar y exaltar a Dios con tu vida, con tu tiempo, con tu obediencia, con todo al Señor, con tus labios. Con tu amor, todo debe ser siempre dado a Él. Entonces, fíjate aquí, David lo tenía muy clarito esto, ¿ya? Esto no es el asunto del logro de un hombre, esto es la obra de Dios. Por eso debemos tener cuidado a veces cuando la gente les gusta exaltar a las personas. Esto se logró producto de esto. No, nada de lo que tú haces debe saberse. Si lo vas a hacer, hazlo secreto. Dios es glorificado. Y Dios que lo ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Pero Dios siempre debe recibir la gloria. Y si Él te quiere recompensar aquí, gloria a Dios. Si lo quiere hacer allá arriba, gloria a Dios. Pero Él lo va a hacer. Entonces, comienza aquí a glorificar a Dios. A exaltar a Dios. La razón del por qué es porque Él tenía muy claro quién era el que lo había llamado. Si vamos por un momento a 2 de Samuel... En capítulo 5, esto es lo que David va a exclamar una vez que el palacio que estaba construyendo fue terminado. En capítulo 5 de 2 de Samuel, versículo 11 y 12, dice, también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David, y ve aquí qué interesante, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Tres cosas que David entendió y son tres cosas que nosotros como líderes, aquellos que son líderes, pastores, deben siempre entender. Primero, que Dios, y David lo sabía, que Dios, el Señor, había confirmado a él como rey. David sabía que Dios lo había llamado a él. Y David sabía que Dios lo había establecido sobre Israel. Por eso es importante que debamos saber nosotros si Dios nos ha llamado o no. Porque cuando Dios te llama, entonces Dios va a establecer tu reino. No necesitas hacer nada. Dios va a hacer, hace lo que te corresponde hacer y el resto lo hace Él. El resto lo hace Él. Y David lo entendía. Pero también, fíjate que Dios es el que exaltó su reino. ¿El reino de quién? ¿De David? No, el reino de Dios. Porque era su reino, dice. David nunca lo consideró como su reino, el reino de Dios. Siempre lo consideró de esta manera. Si Dios te llama, Dios establece tu reino, entonces ¿de quién es el reino? Es de Él. Pertenece a Dios, no a ningún hombre. No a ningún hombre. Era su reino. Y lo tercero, que Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuál? Por el bien de su pueblo. Por el bien de su pueblo. David sabía que Dios quería usarlo como ese canal para que fuera de bendición a su pueblo. Para eso. No para él mismo. No para sí, sino para la gente. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Si Dios nos ha llamado, entonces, bueno, Dios va a establecer el reino, que es su reino. Va a ser su obra, va a ser su trabajo. ¿Con qué propósito Dios nos llama? Para que nosotros seamos de bendición a la gente. Para eso Dios nos llama. Y esto es lo que David entendía aquí. Dios levantó a David. No por el bien de David, sino por el bien de la gente. Dios escogió a este hombre para que fuera de beneficio para el pueblo de Israel. Acuérdense que dijo, voy a tomarme y voy a traer a uno que sea como, que tenga mi corazón, conforme a mi corazón. Y David era ese hombre. ¿Para qué? Para que pastoree, para que cuide a las ovejas, para que cuide a Israel. Ese era el propósito. Entonces David tenía muy claro cuál era, y por eso que él podía glorificar a Dios. El problema es cuando nosotros no tenemos claro eso. No tenemos claro que Dios nos llamó, no tenemos claro que esta es la obra de Dios, y no tenemos claro que no es para nosotros, sino que es para servir y para ser de bendición a la gente. Y ahí es donde se produce que comenzamos a construir nuestro propio reino, para nuestra propia gloria, pensando de que eso es lo que Dios me llamó a hacer, y no es eso lo que Dios me llamó a hacer. Por eso David podía glorificar a Dios y podía exaltar a Dios. Pero no solo eso, dice, porque tú, dice ahí el mismo versículo, me has exaltado. Esta es la alabanza y esta es la razón del por qué David alaba a Dios. Era obra de Dios. Era obra de Dios. Y eso es lo que la gente debe ver. Cuando yo puedo explicar todo lo que Dios está haciendo, entonces no es Dios. Pero cuando no, pues digo, wow, esto se lo está haciendo el Señor. ¿Y a quién van a exaltar? ¿A quién van a glorificar? ¿A quién van a alabar? Es a Él. No a ningún hombre. Pero nosotros somos muy dados a buscar siempre explicaciones y buscar cómo es que se logró tal o cual cosa. Cuando empezó este movimiento en Estados Unidos, el movimiento de Calvary Chapel, al que nosotros estamos afiliados, somos parte de eso, la gente preguntaba, ¿por qué llega la gente? Comenzaron a llegar los hippies y llegaban los hippies y comenzaban ahí. Entonces la gente comenzó a pensar, bueno, Pastor Chávez deja a la gente venir como ellos quieran. Venían sin zapatos, venían algunos sucios, venían y entraban. Pero esa no era la razón. La razón era la obra que Dios estaba haciendo. No había una explicación humana. Era Dios. En donde se estaban haciendo 2,000 bautismos cada mes. Era un asunto increíble. Pero era la obra de Dios. Entonces la gente siempre trata de estructurar y decir, esto tiene que ser hecho o ha sido hecho por esto. No, cuando Dios hace algo, Él va a recibir la gloria. No hay fórmula. Es Dios. Es Dios sencillamente. Y cuando Dios hace en tu vida algo, es lo mismo. Dios lo hace y debe Dios siempre recibir la gloria en todo. Entonces David tenía esto muy claro, ¿no? La palabra exaltado que usa aquí es una palabra que se usa para sacar agua de un pozo, ¿no? Es sacar cubeta tras cubeta. Cubeta viene, cubeta va. Esta es la idea aquí, ¿no? La idea de sacar. Y David podía declarar que Dios lo había sacado a él del pozo más profundo. Y por eso él está agradeciendo a Dios lo que Dios había hecho. Y vamos a ver que Dios lo sacó de las garras del Seol. Y lo libró muchas veces de la muerte. Entonces por eso dice, hey, me has exaltado, me has sacado de ese pozo y me has puesto en ese lugar ahora aquí. Ahora la pregunta es, uno dice, bueno, y David, sí, y nosotros, ¿qué? También. Si creemos en Cristo Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, Él nos ha sacado a nosotros del pozo más profundo. ¿Sabe cuál era el pozo más profundo en donde nosotros estábamos? El infierno. Ah, pero yo no estoy en el infierno, pero allá íbamos. Allá íbamos. Y cuando el Señor vino a nuestra vida y usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora podemos decir como dais gracias porque me has exaltado, me has sacado de ese pozo. Y me has puesto en lugar en donde no debería estar, pero estoy. No porque soy, sino por lo que Cristo hizo. Y soy familia de la familia más grande. Somos hijos y coherederos juntamente con Cristo. Somos hijos de Dios. Porque la gente dice que todos son hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos podemos ser criaturas de Dios, pero los que son hijos son aquellos que lo reciben a Él, a Cristo Jesús, dice Juan 1:12. Entonces, vemos aquí a David. Cómo Dios lo encontró, cómo Dios lo rescató y lo llevó hasta ese punto, y lo mismo con usted y conmigo. Nos ha alzado, nos ha llevado. ¿A qué lugar nos ha llevado? Efesios 1 nos dice que nos ha puesto y nos ha sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, por fe. Y nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Adopción, dice que Él nos ha elegido, que nos ha adoptado y nos ha hecho parte de esta gran familia. Y nos ha unido con Cristo. Esta es la bendición aquí. Ahí es donde estamos. Todos nosotros podemos decir, Señor, te alabamos porque nos has levantado a ese lugar. Ninguno de nosotros puede decir, yo no iba a ir al infierno. Si no recibíamos a Cristo Jesús, no íbamos a ir a ningún otro lugar que no fuera al infierno. Que no fuera al infierno. Pero David agradece al Señor. Continuamos, si el tren nos deja. Ahora sí. Dice, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Y esta era parte importante en la vida de David. Las victorias que él tuvo en su vida eran en su nombre. ¿En quién? En el nombre de Cristo. En el nombre de Dios. Jehová pelea por mí. Jehová es el que lo cuidaba. Y por eso escribe y él por eso enseñaba esto aquí. Dios lo convirtió a él en el ganador. En referencia a sus enemigos. Lo mismo con nosotros. Pablo dice, somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Usted puede vencer la carne, usted puede vencer el pecado, usted puede vencer a Satanás. En el poder de Cristo Jesús. Y no va a Dios permitir que los enemigos se alegren de nosotros, sino que Él siempre nos va a sacar adelante. Y cuando fallamos, generalmente es porque nos alejamos de Dios. Dudamos, desconfiamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Pum, y fallamos. O sencillamente a veces la gente comienza a usar a Dios como una muleta. Cuando la necesita, la ocupa. Pero Dios no es así. Dios quiere que usted y yo vivamos en Él, y por Él y para Él. Porque de Él somos y en Él nos movemos. Y sea que muramos o que vivamos, dice Pablo, de Él somos. Y Él nos da la victoria. Entonces debemos aprender a tener esa relación con Dios. Entonces David dice, hey, Señor, muchas gracias por todo esto, porque me has levantado, versículo 2, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aquí David está hablando de una sanidad, no sabemos si a lo mejor algún tipo de enfermedad, pero el asunto es que Dios ayudó a David. Pero fíjate, Dios aquí estaba trabajando en la vida de David, pero para que realmente tú puedas clamar a Dios, tú necesitas depender de Dios. O sea, alguien no va a clamar a Dios si no depende de Dios. Y aquí vemos que David en esta oración está hablando de dependencia. A ti clamé, no busqué nadie más. A ti fui, Señor, y me sanaste. Ahora, como dije, no sé si algún problema o alguna enfermedad específica, pero el asunto es que Dios lo sanó. De cualquier lesión, de cualquier enfermedad, dice aquí que Dios lo ayudó. ¿Cuándo? Cuando David clamó. A veces nosotros no queremos clamar a Dios. Y es ahí donde debemos buscar a Dios, clamar a Dios. Cuando estamos aquí en estas situaciones que necesitamos ayuda. Si usted lee en el libro de Isaías, en el capítulo 38, en el verso 18 al 20, ahí usted ve un salmo del rey Ezequías. Y el rey Ezequías también agradece a Dios. Y es un salmo muy similar aquí. Probablemente y es producto de lo mismo, de que Dios salvó la vida de este rey, Ezequías. Y David aquí está agradeciendo a Dios. Todas las enfermedades, ¿verdad? Los médicos de pronto te las pueden sanar. Es posible, sí. Pero hay una sola que nadie te la puede sanar. La enfermedad espiritual. Solamente Cristo. Nadie más puede cambiar ese destino de sin remedio. Solo Él. Cristo. Mucha gente todavía sigue buscando y va a seguir buscando. Hay un solo toque que puede sanar ese tipo de problema, ese tipo de enfermedad espiritual, que es la muerte. Y ese es el toque de Cristo. Es Cristo Jesús. Ese es el único. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. La gente lo que necesita es eso, a Cristo. No necesita una religión ni una denominación. Necesitan a Cristo Jesús. El toque poderoso de Cristo Jesús. Pero para que eso ocurra, tienen que clamar a Él. Pero para que eso pueda ocurrir, tienes que reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Si no, no sirve. Porque si no, volvemos igual que los religiosos, que van cuando necesitan y le clavan ahí a sus imágenes. Llámese como se llame, budista, musulmán, lo que sea. Pero nosotros sabemos que en Cristo podemos encontrar sanidad. No solo física, si Él quiere nos puede sanar. Pero también lo más importante, Él sana nuestro espíritu, Él le da vida a nuestro espíritu. Lo ha hecho ya, con todos nosotros. Si tú no tienes vida en tu espíritu es porque no tienes a Cristo en tu vida. ¿Y qué es no tener vivo nuestro espíritu? Es no tener conciencia de Dios. Dios no es importante para ti. Cristo no es importante para ti. No hay conciencia de la existencia de Dios, de que está allí y de que te puede ayudar. Muertos. Porque cuando tú mueres físicamente, tú no tienes conciencia de lo que pasa aquí, en este mundo físico. Dejas de tenerla. Cuando tú estás muerto espiritualmente, es lo mismo. No tienes conciencia de lo espiritual, no tienes conciencia de Dios. No hay Dios para ellos. Por eso Él viene, envía su Espíritu Santo, abre nuestros corazones y la gente recibe a Cristo. Trae convicción y cuando eso ocurre trae vida. Y no cualquier vida, es vida eterna en Cristo Jesús. Una transformación completa para todos nosotros, desde dentro hacia afuera, no al revés. David dice ahora, versículo 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David agradece a Dios porque preservó su vida aquí. No sabemos si estaba cerca de la muerte, o como que estuvo ahí como a un pelito, como diría alguien, de morir, pero el asunto es que David está agradeciendo a Dios. Ahora acuérdense, David era un soldado y en muchas ocasiones él estuvo frente a la muerte, en muchas ocasiones. Entonces tenía mucho por qué agradecer aquí. Pero agradece a Dios aquí y dice, hey, Señor, gracias porque rescataste mi alma, tú no me dejaste morir. No era inmortal David, porque sabemos que murió. Como a los 80 años va a morir David, bueno, en el libro, ¿verdad? Porque ya murió ya hace un montón. ¿Eh? Pero ahora está con Cristo. ¿Ya? Físicamente me refiero. Físicamente. Pero su cuerpo iba a morir. Entonces fíjate, no hay conciencia todavía de que había a lo mejor algo más allá. Real. ¿Ya? Sino que a lo mejor morir y esperar. Que sí, era lo que iba a ocurrir. Porque en el Antiguo Testamento, cuando alguien moría, iba a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Ahí iban a esperar. ¿Ya? Y ahí esperaron hasta que Cristo vino, resucitó. Y eso nos enseña el libro de Hebreos. Pero David dice, agradece al Señor. ¿Ya? Todavía no quiero pasar de esta vida. Y Dios lo cuidó aquí. O sea, Dios es el que sabe cuándo tú vas a morir. No yo. Y el médico te puede decir, va a morir mañana, pero Dios sabe. La fecha está puesta por Dios. Y cada vez que tú te salvas, ¡ay, qué suerte! No, Dios. Dios, para nosotros como creyentes es agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de seguir sirviendo. Para los no creyentes te da la oportunidad para que vengas a Él. Eso es. No sé de otra manera. Siempre Dios dándole oportunidades aquí. Señor, no me dejaste pasar a la fosa o al Seol. Y fíjate, David lo tenía muy claro. No espero que, sino que David dice, hey, tú me has salvado. Y varias veces él lo dice aquí. O sea, David sin duda, no había duda en él, sabía de que Dios había hecho estas cosas con él. Y lo mismo con nosotros. No debe haber duda de lo que va a pasar. Si Dios dijo que íbamos a estar con Él, entonces no hay duda. Estará. ¿Pero a quiénes? Aquellos que han creído en Cristo Jesús. Esa es la promesa. No para ningún otro. Y fíjate, usa aquí este sinónimo, Seol y sepulcro. Se refiere aquí a ese lugar donde se enterraban a los muertos. ¿Ya? La palabra Seol es la palabra para sepulcro en hebreo. Y la palabra Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra que Seol, que es, tiene que ver más bien con la región donde dicen ellos que estaban los espíritus. Pero aquí le estaba hablando acerca de este lugar, de esta tumba. Señor, me libraste de ahí. Aún no estoy ahí. Aún no estoy. Tú me has dado la fuerza hasta este día. Y esa era la confianza que David tenía. Alababa a Dios por lo que Dios había hecho. Dios me ha librado y me ha mantenido aquí. Me ha mantenido aquí. Entonces, aquí está agradeciendo este hombre a Dios. Fíjate, versículo 4. Ahora nos lleva a nosotros y nos exhorta a alabar a Dios. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Recordando aquí las obras que Dios había hecho, David es motivado a alabar. Pero no solo a alabarlo él, sino a llevar a más gente a alabarlo. Él no quería ser un cantante, un solista. Él quería que todos participaran. Yo creo que eso es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos para adorar al Señor. Todos, no es que usted viene a ver un concierto cuando va a la iglesia. Yo no voy a eso a la iglesia. No pagaría tampoco por ver a alguien en un concierto, ni que fuera cristiano. No pagaría. ¿Pagar por ir a alabar a Dios? ¿Tiene sentido para usted? Porque se supone que estoy hablando de cristiano, no importa si Chayán le cobra o viene otro y le va a cobrar y ya. Pero no, esto es para y pagan. Ah, es que viven de eso, sí, está bien. Y pues yo tengo mi convicción. Nunca he ido y nunca lo vuelvo a hacer. ¿Cómo se hace? Uy, no. Pero cuando nos reunimos como iglesia, es a eso lo que nos reunimos. Y la persona que está dirigiendo es eso, para que adoremos al Señor, juntos. Adorando al Señor, con su voz. Yo sé, hay algunos que solamente van a silbar, pero no importa, pero juntos, adorando al Señor. Y este Salmo 30 nos habla acerca de eso, agradar y agradecer a Dios con nuestra alabanza, pero debemos hacerlo con alegría. Te alabo, Señor, te alabo. O sea, lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con lo que usted está mostrando. Tiene que haber alegría. Y fíjate, invita aquí a estos santos a unirse en esta alabanza. El solista se transforma en un coro. Qué lindo es escuchar las voces de todos cantando al Señor. Si no aprendemos a cantar aquí, cuando estemos arriba, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque arriba vamos a llegar a adorar al Señor. Es aquí donde aprendemos, es aquí donde nos soltamos, ¿ya? Y podemos tener todas las excusas que ustedes quieran tener, pero aquí es donde debemos adorar al Señor. Dar gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su misericordia, y cantar al Señor. Cantemos, adoremos al Señor. con nuestro corazón, con gozo, con alegría. Eso es parte, ¿ya? Eso es parte de nuestra vida cristiana, porque cuando usted está contento cuando algo bueno ha ocurrido, usted lo quiere celebrar y usted lo quiere que otros también sepan. Bueno, ¿qué ha ocurrido en nosotros? Bueno, Dios nos ha dado vida eterna, estábamos muertos. Y quiere Él que lo adoremos. Que sea esa forma espontánea que tenemos en nuestro corazón para agradecer a Dios, alabando a Dios. Exaltarlo a Él. Que no necesitamos que alguien nos diga qué hacer. Necesitamos sencillamente alabar al Señor. Y ahí está la letra. Y eso es lo que hacían los cantores, eso es lo que hacían los hombres que dirigían la alabanza en el templo. Era preparar y llevar a la gente a la adoración. Y todos se sabían las canciones. Muchas de las canciones están en la Biblia. Y van a haber algunas que vamos a cantar arriba. Así que comienza a aprendérselas. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Si no va a llegar arriba, y esa, no me sé esa. Y el que, otra, por favor, que me sepa. Las de Marcos me las sé todas. Tenemos que preparar. Y aquí es donde comenzamos. Porque, fíjate, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá, y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, llama al pueblo a alabar a Dios, y luego aquí le da razones por ello. Fíjate la alegría que ellos sentían. Iba a haber un tiempo de ira, iba a haber un tiempo de disciplina. Si esto lo traemos al Nuevo Testamento, para nosotros como cristianos, esto se refiere a corrección y disciplina. Hay disciplina y hay corrección, pero por un momento, pero su favor dura toda la vida. Su gracia es toda la vida. Y a veces es bueno que Dios nos discipline y nos corrija. Pero siempre vamos a agradecer a Dios. Y este es el contraste que Dios da. O sea, por un tiempo nosotros sí, pero siempre vamos a tener toda la vida. Y la única manera de poder tener esto en perspectiva bíblica, ¿ya?, es sabiendo que Él es juez, pero también sabiendo que Dios es mi Padre. Y Él no me va a destruir. Ningún padre quiere destruir a su hijo. Ningún padre. Y Él actúa así, a veces hay que corregir. ¿Sí? Hay que disciplinar, pero no para destruir, sino para enseñar, para que podamos aprender. Y no va a ser todo el tiempo. Y esta parte del versículo me gusta. Para muchos que lloran, ¿ya?, son muy llorones, dice, por la noche durará el lloro, pero, dice, a la mañana vendrá la alegría. David lo decía con seguridad. Yo creo que David debió haber llorado mucho en su vida. ¿Ya? Sufrió mucho, fue muy. ¿Ya? Imagínate todo lo que sufrió con su propia familia. Y también lo que él mismo hizo. Y provocó, ¿verdad?, que Dios fuera blasfemado. Pero eso debe haber provocado mucho lloro en él. Pero él también sabía que había una perspectiva. ¿Ya? Y que eso no iba a durar siempre. ¿Por qué? Porque como este dice Jeremías en Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces a veces usted puede estar pasando por un gran dolor, por una gran tristeza, y va a llorar. Pero siempre, si usted es cristiano, usted no debe llorar toda la vida. Siempre va a haber esa alegría. Siempre. Siempre Dios va a traer esto a nosotros. Y no es increíble que Dios pueda traernos a través de nuestros problemas, a través de nuestras dificultades, y nos lleva hasta el otro extremo, donde sufrimos, y de repente no entendemos, pero podemos llegar al final y ver la victoria. ¡Wow! Eso produce gozo, eso produce alegría en nosotros. Y a veces ni siquiera podemos ver la mano de Dios en medio de todas las situaciones que nos tocan vivir en nuestra vida. Y pareciera que Dios no estuviera ahí, pero llegamos a un punto en donde lloramos, nos afanamos, pedimos a Dios y pedimos y clamamos y no pasa nada. Parece que Dios no está, pero de repente se acaba. Y ahí uno ve a Dios en medio de todo eso. Viene Dios en la mañana y dice, aquí estoy. Siempre he estado aquí. Cosas que a veces tenemos que aprender. Y ahí Dios nos va mostrando su plan, su propósito. Wow, eso tenía un propósito, sí. Y podemos llegar al final. Y agradecer a Dios. Vemos la victoria. No nuestra victoria, sino la victoria de nuestro Señor. Entonces fíjate aquí, David anima a otros a alabar a Dios. A pesar de las dificultades que puedan estar experimentando. Yo creo que muchas veces usted, cuando experimenta dificultades y alaba a Dios, usted va a ser de testimonio a otros y los va a poder animar, porque ha sufrido. Y David fue un hombre que sufrió. Y puede hablar y mostrar la gracia de Dios en su vida. Y decirle, hey, alábenlo al Señor. Alábenlo al Señor. Y el punto aquí es que Dios está con él. Dios va a estar con nosotros. Y Dios está con nosotros. Entonces, la convicción que David tenía era mayor. La aprobación que él veía de Dios que la desaprobación de Dios. Y si Dios nos ha salvado, Dios no nos ha salvado para destruirnos. Nosotros a veces pensamos que Dios nos quiere destruir. No. Siempre vea, la gracia de Dios es mucho más grande. Y a veces llega a límites que nosotros dijimos, wow. Pero ahí está. Entonces, lo que sufro ahora va a pasar. Viene luz. Viene luz. Tarde o temprano va a cambiar. Dios va a traer esa luz aquí. Y esta alegría se transforma, dice. Es literalmente un grito de alegría. No una alegría, ay, qué bueno. No, es un grito, una exclamación de alegría cuando Dios trae todo esto aquí. Cuando Dios transforma eso que usted pensó que iba a ser su destrucción en algo que Dios va a ser glorificado. ¿Y cuál debe ser el enfoque? Puesto los ojos en Cristo. Usted debe mirar a Cristo. Esa es la única forma. No debe despegar los ojos de Él. Seguir a Él. Él nos va a llevar hacia esa alegría, hacia esa plenitud, a ese gozo completo. ¿Qué necesitamos aquí? Entonces, David exclama a Dios. Ahora fíjate, versículo 6 y 7. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Aquí hay un poquito como de orgullo. En la vida de David, problemas a veces, en su testimonio. Y una de las cosas que habla aquí es su prosperidad. Habla de lo que él había logrado. Y cuando uno tiene prosperidad, comienza uno a confiar en sí mismo. Cuando yo tengo aquí, yo no confío en nadie, yo tengo aquí, no necesito a nadie. Yo me la juego solo. Pero cuando no tienes, el asunto cambia. Y ahí es donde estamos en mayor peligro. Porque nosotros a veces sabemos lidiar con el dolor. Podemos. Con el sufrimiento, con la escasez. Y clamamos, y Señor, manda frijoles, Señor, manda arroz. ¿Ya? De repente sale, y le cae un bulto de arroz, y le cae, gloria a Dios, y usted sigue. Pero cuando el asunto es diferente, cuando no, tiramos comida. Ya no oro. No, no importa. Ahí está la tarjeta, tarjetazo. Ya no estamos dependiendo de Dios. Y este es el peligro. Cuando, como decía un autor, el sol de la prosperidad comienza a acariciar nuestro cuerpo. Y comenzamos nosotros a dejar de pasar situaciones de tribulación en nuestra vida. Ojo ahí. Ojo ahí. Porque probablemente está mostrando de que tu Padre Celestial está descuidándote. Y el problema está en nuestro corazón. Y a veces Dios permite ese tiempo de tribulación porque nos ama. Él sabe eso. Y el asunto es ese. Pero hoy día la gente obsesionada con ser ricos. Uy, todo, si yo tuviera, si yo fuera rico. ¿Ustedes vieron la obra esa de teatro? ¿No? Y el violinista en el tejado. Si yo fuera rico, canta el judío. Ya los cristianos son iguales y eso es lo que la gente recibe y eso es lo que la gente quiere. Pero el problema está en esto, en que a veces esto corrompe nuestro corazón. Porque la riqueza lo único que hace es llevarnos a la autosatisfacción. Tengo todo y me doy todo lo que yo me merezco. Porque me lo he ganado. ¿Ya? Y me lo merezco. Dios sabe. Pero ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde Dios tiene que corregirnos. Y Dios envía disciplina. Y a veces nos hace pasar por esos tiempos de valle, de sombra, por el desierto. ¿Se acuerdan del rico que llegó donde el Señor y dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Hace esto y eso, todo lo he hecho. Bueno, vende lo que tienes. Mostró su corazón. Y ese es el problema aquí. Confiar en nuestras riquezas. Y David está mostrando aquí este problema. ¿Qué puede ocurrir? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros igual entonces podemos caer en lo mismo. Y que a veces nosotros trabajamos, hermano, para llenar un saco. ¿Y qué dice sacar? ¿Y qué dice Malaquías? ¡Ey! ¡Saco roto! ¿Estamos acumulando para qué? No, es por si acaso. Yo no digo que usted no ahorre. Pero el problema es cuando estamos dependiendo de eso. No gastemos porque... Y después ya no se comen un huevo para no perder la cáscara. ¿Sí? O si la parten, después la muelen y la hacen sopa. No hay que perder nada. Pero caemos en eso. Nos volvemos avaros. Y después tenemos un colchón inmenso. En los tiempos de mi abuelito guardaban la plata bajo el colchón. En su tiempo a lo mejor igual. ¿Verdad? Me acuerdo cuando mi abuelito murió, nosotros levantamos el colchón, antes de morir lo llevamos a la casa. Y debajo del colchón habían billetes del año de... Pero que ni les cuento. Que no valían... Bueno, a lo mejor valían, pero estaban todos. Y los tenía ahí. Y usted lo hubiera visto cómo vivía. Y tenían dinero ahí. El problema es ese. A veces nosotros nos vamos a un extremo o al otro. Tenemos que confiar en Dios. Si Dios le proveyó trabajo, trabaje. Y hágalo con gozo. Ah, es que yo me merezco más. No, ¿sabe lo que nosotros nos merecemos? El infierno. Pues fijo, eso sí. Pero Dios no nos ha dado eso. Nos da vida eterna. Y además, nos da trabajo. Y gloria a Dios por eso. Pero David tenía este, aquí está mostrando este problema. Así que debemos nosotros tener cuidado y no ser como este hombre rico que se confió en sus riquezas y comenzó a guardar, y a guardar, y a guardar. No, dependamos del Señor. Y si Dios te da, hey, no es solamente para que lo tengas en el banco. Es para que lo uses. Es para que lo uses. Ah, es que si se cae el dólar, ¿cuántas veces ya se ha caído el dólar? Y aquí estamos. ¿Y el petróleo? ¿Cuántas veces el petróleo se ha caído? ¿O se sube? ¿Ya? Ahí estamos. Dios nos ha sostenido. Es Dios. Sigamos trabajando honestamente y siendo agradecidos con lo que el Señor tiene. Pero cuidado en comenzar a confiar en lo que tenemos como riqueza. Porque tú, Jehová, en tu favor me afirmaste como monte fuerte. David aquí sencillamente dijo, Señor, este reino que yo tengo... es tuyo. No debido a mi prosperidad, no debido a mi riqueza, sino sencillamente es algo que tú me has dado. Señor, no escondas tu rostro. Señor, quiero seguir teniendo esa relación personal contigo. Porque cuando escondes tu rostro, dice, fui turbado. Y la palabra turbado es aquí aterrorizado. ¡Ey, Dios no está! ¿Qué pasa en nuestra vida cuando dejamos de tener esa sensación de cercanía con Dios? ¿Nos ponemos nerviosos? Y a veces, ¿cómo nos pasa con la relación que usted tiene con las personas? ¿No me llamó? No importa. Y a veces lo traspasamos a Dios. Dios no me habla, yo no quiero tampoco, no tengo tiempo. Pero David tenía esto, Señor, si escondes tu rostro yo me turbo. Yo te necesito aquí. Necesito tu comunión, necesito tu favor, necesito todo de ti. Nada de ti, nada de lo que tú tienes para mí es algo que yo no necesito, lo necesito todo. Soy completamente dependiente de ti. Eso es lo que Dios quiere, que dependamos de Él. Que dependamos de Él. Y cuando no tenemos esa relación con Dios, entonces hay esa comunión rota. Y deberíamos sentirnos mal. Ahora, dice aquí, versículo 8 al 10, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? Acuérdate, el polvo somos, al polvo volveremos. ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová sea tú mi ayudador. Entonces comienza David clamando al Señor en el versículo 2 y continúa aquí. La prosperidad por sí sola no logra nada en tu vida. Necesitamos a Dios desesperadamente. Es lo que necesita la gente. La gente no necesita mejores trabajos, mejores... Todo lo que usted le pueda dar, que no digo que esté mal, pero todo lo que usted le pueda dar, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Necesitan a Dios. Y David está entendiendo eso. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Y es por eso que está eso ahí. Y Dios quiere que tengamos comunión con Él. Nada va a suplir esa necesidad de la comunión con Dios. Vean, ni tu esposo, si tú piensas que tu esposo va a llenar todo, no. Ni tu esposa, ni trabajo, ni dinero, ni nada. Esa necesidad solo la llena Dios. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Dice aquí. Probablemente otra vez estaba David hablando de su tiempo de amenaza de muerte, en donde Dios lo libró. Pero él decía, bueno, si muero voy a poder seguir alabando a Dios. Y aquí vemos que David obviamente está desde una perspectiva del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos, Filipenses 1.21 nos dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. David aún no lo tenía claro, pero nosotros sí lo tenemos claro. Hay un triunfo, después de la muerte, después de que morimos físicamente, pasamos inmediatamente a la presencia de Dios. Inmediatamente. Y comenzamos a estar y tener esa comunión ya estrecha con Dios por siempre. David estaba ahí en esto. ¿Pasará o no pasará? Entonces vemos en la vida de David a veces estas connotaciones de que, bueno, no sé. Después vamos a ver fe, el que sí sé. Y es parte de eso. En el libro de Job también lo vemos. Capítulo 19, versos 24 y 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque me deshiciere, bueno, yo sé que le veré. Tener esa confianza. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1.10, que Él viene a traer el Evangelio y a traer luz. ¿Sobre qué? Sobre la inmortalidad. O sea, el hombre es inmortal. Cuando usted muere, su cuerpo muere. Pero lo que está dentro, que es lo que realmente somos, sigue viviendo. Ya sea en los cielos o en el lugar de tormento, en lo eterno, en el infierno. Y luego en la muerte segunda, que es el Hades. Entonces, David te está diciendo, hey, ¿va a pasar? No lo sé. Nosotros sí sabemos que usted va a seguir adorando a Dios, allá vamos a llegar. Y luego dice aquí, oye, Jehová, y ten misericordia de mí. ¿En quién confía usted? Bueno, David confiaba en uno, en Dios. Y pide siempre su misericordia. Nunca su justicia. Señor, ten misericordia. Jehová, sé tú mi ayudador. Entonces, una oración más compacta que esta, no hay. Señor, ayúdame. ¿En qué? Estoy enfermo. Tengo trabajo. Tengo esto, aquello. Señor, ayúdame. Es lo que necesita el Señor aquí. Cuando Dios nos ayuda, Él va a sacar todo. Y a veces no va a quitar los problemas, pero va a darte la fuerza para seguir adelante. Y confiar en el Señor. A Dios le gusta mostrar misericordia. Así como Él nos da misericordia, también quiere que nosotros seamos misericordiosos. Ha cambiado, y esta es una canción que no la hemos cantado, la vamos a empezar a cantar. ha cambiado mi lamento en baile. Dice, desataste mi cilicio, mi ropa de luto y de lamento, y me ceñiste de alegría. Por ahí en algunos lugares la cantan, ¿ya? Vea cómo David está hablando y está alabando al Señor. Habla de luto, habla de danza. Entonces hay algunos que dicen, ok, vamos a empezar a danzar, ¿ya? Hermano, siga la fila danzando. Pero habla de la actitud del corazón, ¿ya? Habla de esta actitud aquí. Pasar de la transición de la tristeza a la alegría. Y eso es lo que hace el Señor en tu vida. Los tiempos más difíciles Dios va a traer esto. Si es verdad la vida de David, es verdad nuestra vida. Fue en verdad la vida de Cristo y va a ser en verdad la vida de nosotros. Cuando Cristo sufrió todo lo que sufrió, en su resurrección, ¿qué había? Alegría, gozo. Lo mismo con nosotros. Podemos pasar lo que pasar, pero Dios nos va a llevar a esa gloria inaccesible. Un día. Y va a pasar y va a cambiar todas nuestras vestidos. Y vamos a cantar al Señor. Por tanto, termina. A ti cantaré, gloria mía, gloria mía, gloria. Ah, no, dice la canción así, repite y repite. Dice, y no estará, dice, y no estaré callado. Wow, callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Fíjate, comienza el salmo con una alabanza y termina con una alabanza. Eso es la vida. Fíjate, dice aquí, glorificaré, ¿ya? Glorificaré, te exaltaré, aquí. Te alabaré. Esto es lo que hace. El versículo 1 habló acerca de eso, ¿ya? Y aquí la idea es, Señor, gracias por lo que tú has hecho. ¿Por qué alabamos a Dios? Por eso. ¿Cuál es la transformación de Dios en su vida? Es que Dios sea glorificado. Cuando usted es transformado a la imagen de Cristo Jesús, ¿quién es glorificado? Él. Él. Eso es lo que el Señor está haciendo. Pero también Él está llamándonos a que nosotros no estemos callados. Si Dios te ha transformado en tu vida, tú tienes que alabar al Señor. Dios no nos trajo aquí para tener grandes iglesias. Porque David tenía un palacio muy grande. Pero Él dice, hey, mi propósito en la vida, ¿cuál es? Cantar al Señor, alabar al Señor, adorar al Señor. ¿Cuál es el propósito para tu vida? O uno de los propósitos, pero hay uno, también es alabar al Señor. Es alabar y cantar al Señor. Así como Dios obró en la vida de David, Dios perfectamente está obrando y debe obrar en nuestra vida aquí. Con pasión, cantar al Señor. Dice, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cómo va a ocurrir eso si yo voy a morir? La eternidad. Y empezamos aquí. Para siempre vamos a alabar al Señor. Los palacios se desmoronan, las casas se caen, las relaciones se terminan, pero hay algo que va a permanecer y es esto. Alabando al Señor para siempre, en la presencia de Dios. Termino. Una persona hace la pregunta en el siglo XVIII, siglo XVII, dice, bueno, ¿qué es alabanza? ¿Qué es una alabanza verdadera? ¿O qué es la alabanza? Entonces viene otro y le dice, bueno, la alabanza es, y haga cuenta de que usted está pagando un alquiler. Es el arriendo que pagamos a Dios, dijo. Entre más grande es el lote que usted está pagando, más grande es el arriendo que usted, o el alquiler que usted paga. Bueno, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué le ha dado Dios a usted? Le ha dado lo más grande, vida eterna. ¿Cómo pagamos eso? Es alabándolos, es agradeciendo, siendo agradecido con Dios, todo el tiempo. Todo el tiempo. No solamente en algunas épocas de mi vida, sino siempre. Cuando lleguemos al cielo vamos a llegar a cantar. Entonces Dios no quiere hijos mudos en su casa, porque en el cielo no va a haber ningún mudo, no va a haber. Entonces Dios dice, hey, aquí, empecemos a alabar. ¿Vamos a cantar en el cielo? Sí. ¿Dónde empezamos? Aquí. Y no solamente cuando nos reunimos, que es bonito, pero en su casa. ¿Ya? Así que cambia la radio, deje de escuchar a Pedrito Fernández o no sé a quién escucha, o, y póngale, ¿eh? Y adore al Señor. Adora al Señor. Empezamos aquí a adorar al Señor. Su lengua no debe estar ociosa. La mejor manera de evitar que salgan chismes, mentiras y engaños de nuestra lengua es alabando al Señor constantemente. Cuando no estamos alabando al Señor, generalmente lo que va a salir de nosotros es chisme, mentira, malas palabras, murmuración. Pero cuando estamos adorando al Señor, no hay tiempo para eso. Entonces, adorar al Señor, te alabaré para siempre. Vea, ese era el concepto que David tenía. Y ese debe ser nuestro concepto. Vamos a estar con el Señor para siempre, alabándolo. Él ya hizo todo. Lo único que tengo que hacer es creer y alabarlo. ¿Por qué más podemos alabarlo si ya ha hecho todo lo más grande? Lo demás no es relevante. Sí puede importar, pero no es relevante. Lo que importa es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y que vamos directamente a donde Él está. Cuando yo parto de aquí, es lo que veo. Veo al Señor.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.